Estás escuchando La Noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Inundemos el hogar.
Sabido lo que está pasando en España y en el mundo, toca el momento de los agradecimientos. Agradecimientos para aquellos que no conocéis el Rocío y que os habéis acercado a esta maravillosa celebración por primera vez. Y desde luego a los rocieros que hayan oído el programa, confío que les haya arrancado un puntito de emoción. Y cómo no, gracias también a Ainhoa Arteta por prestarse a este juego divertido, a esta ensoñación radiofónica, a Santiago Padilla, a Carlos Herrera, a José Luis García Palacios, a José Manuel Soto, al señor Caraballo, a Francisco Javier Jurado Coco, a Isabel Fallos, a mi equipo y especialmente a Andrés García, que ha liderado magistralmente ese trabajo. Bueno, hasta las 4:03 en Canarias, lo que nos toca ahora es hacer memoria y recordar a personajes y acontecimientos que van a ser noticia esta semana. Por ejemplo, la fabricación del primer whisky. Por cierto, Pedro, ¿se sabe de dónde proviene el whisky y quién o quiénes fueron sus inventores?
La verdad es que no tengo idea, más remota. Bueno, hablando en serio, el primer escrito sobre el whisky data del año 1405 en Irlanda, donde era destilado por los monjes. Sin embargo, se cree que el whisky ya existía desde hacía varios cientos de años. Pero ¿cuándo y dónde fue destilado por primera vez? Es desconocido. Y debido a la poca documentación existente, el origen de la bebida es incierto.
Es posible que la destilación fuera practicada por los babilonios en Mesopotamia para producir perfumes, pero lo cierto es que un escrito fechado el 1 de junio de 1494 describe cómo fue destilado en Escocia, cuando el fraile John Corr obtuvo aproximadamente 6 fanegas de malta, lo que equivale a 1.500 botellas. Inicialmente se distribuyó a la población como una medicina y, de hecho, el agua de la vida, que es el significado del whisky en gaélico, se reservó para el rey Jacobo IV.
Siempre tienen la culpa los babilonios, no sé cómo se lo apañan, pero siempre le señalan a ellos.
Por no haber venido.
Es la historia del whisky, pero Pedro, ¿qué podemos contar de esta bebida, digo, en la actualidad?
Pues mira, que es una bebida alcohólica, parece obvio, ¿verdad? Obtenida de la destilación de la malta fermentada de cereales como la cebada, el trigo, el centeno o el maíz, y su posterior envejecimiento en barriles de madera. Hoy día son muchos países los que elaboran su propio whisky. Uno de ellos es España. Y entre los más raros podemos encontrar whisky de Japón, de India o de Argentina. Curiosamente, el país que más whisky consume del mundo no es el Reino Unido, sino Francia, seguido de Uruguay. Desde el año 2012 se celebra el Día Mundial del Whisky cada tercer sábado de mayo. Este año fue el pasado día 15. El más apreciado de los tres tipos de whisky es evidentemente el de Malta, es el más puro, y solo de ese se consumen al año más de 1.500 millones de litros, y yo no me los he bebido todo, en todo el mundo.
Vamos a viajar ahora a la América de principios de los años 20, donde los conflictos raciales estaban a la orden del día. Uno de los capítulos más sangrientos de aquella lucha entre blancos y negros, Mónica, se produjo el 1 de junio de 1921 en la ciudad de Tulsa, en Oklahoma.
Sí, el detonante fue la supuesta agresión, un par de días antes, de un hombre negro a una mujer blanca. El caso fue denunciado ante la policía y, aunque la historia ha puesto en duda que aquella agresión se produjera, lo que sí sabemos es que fue la llama que encendió la mecha de lo que hoy se conoce como la masacre de Tulsa.
El 31 de mayo de aquel año 1921 comenzaron los primeros disturbios y al caer la noche la situación se volvió cada vez más tensa. Comenzaron los disparos y ya de madrugada el cielo comenzó a iluminarse por las llamas de las casas incendiadas en el barrio de Greenwood, donde se había asentado desde hacía unos años una de las comunidades afroamericanas más prósperas del país.
Tras una larga noche, cuando aquel 1 de junio amaneció, los habitantes de ese barrio negro de Tulsa se dividían entre huidos, detenidos y muertos.
Y es que el resultado de aquel enfrentamiento de blancos contra negros fue catastrófico. Los heridos y arrestados se contaban por cientos. Las casas arrasadas por el fuego se contaron por miles. Y los muertos, según cifras oficiales, fueron 39. Hoy sabemos que esa cifra fue mucho mayor. Murieron al menos 300 afroamericanos. Hasta mediados de los años 90, los disturbios raciales de Tulsa fueron prácticamente ignorados por la historia americana.
Recordar que la historia pondrá las cifras a cada evento que se produce en la humanidad. ¿Qué queda en la memoria norteamericana de aquel triste episodio? La respuesta la tiene el corresponsal de COPE en Washington, querido Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Aunque en la ciudad de Tulsa podemos visitar un museo sobre estos acontecimientos, quizás el peor episodio de violencia racial en los Estados Unidos, lo cierto es que, por ejemplo, en los libros de texto de los colegios de este país se pasa muy por encima sobre estos sucesos. Existe todavía mucha controversia sobre el número de muertos y dónde fueron enterrados. Pero lo que nadie discute es que estamos ante una horrorosa ola de asesinatos, incendios provocados y saqueos protagonizados por los residentes blancos de la localidad contra la próspera comunidad negra, a la que se conocía como el Wall Street Negro. Tulsa volvía a la memoria de los estadounidenses el pasado invierno por el estreno de la serie de televisión Watchmen, que comienza con la descripción de los horrores de Tulsa. La serie ha servido para que se vuelva a hablar del tema, aunque la misma no se ciñe a la historia, y así, en la ficción televisiva, los afectados y los descendientes de los muertos reciben compensaciones económicas y el reconocimiento en una de las páginas más trágicas de la historia estadounidense.
Dejamos Norteamérica y nos situamos en España. Hoy, 1 de junio, se cumplen 68 años de la supresión de las cartillas de racionamiento. Había funcionado en España durante 13 años.
La medida, precedida de la liberación de la venta del aceite, la carne y el pan, acaba con casi 13 años de privaciones alimenticias para la mayoría de la población. Las buenas cosechas y las correcciones aplicadas a una política económica condicionada por el aislamiento internacional del régimen aparentemente sacan a los españoles de la pobreza.
Vamos a hacer memoria, vamos a conocer un capítulo de nuestra historia. Y empecemos, Mónica, si te parece, por conocer, por definir, ¿qué eran las cartillas de racionamiento?
Pues, Adolfo, literalmente una cartilla individual de racionamiento que creó el gobierno de Franco para controlar la distribución de las mercancías. El país acababa de terminar una dura guerra civil y todo escaseaba. Así que cada persona tenía asignada una cantidad de azúcar, arroz, aceite, pan, judías. Para que te dieran esas mercancías tenías que llevar la cartilla, que básicamente era una serie de cupones que el ciudadano pues tenía que ir entregando en la tienda que tenía concertada.
Así es, cada persona tenía asignado el proveedor o tienda de comestibles a la que podía ir a cambiar aquellos cupones de su cartilla de productos. Estamos hablando de unos años de posguerra en los que era imposible comprar de forma legal cualquier alimento que no estuviera controlado por el gobierno, salvo que te fueras al mercado negro, donde se vendían algunos productos de extraperlo y a unos precios algo desorbitados para la mayoría. Además, como te pillaran comprando de extraperlo, podrías terminar en la cárcel.
Por cierto, no sé si sabías, Adolfo, que había tres tipos de cartillas de racionamiento dependiendo del nivel social. Había de primera, de segunda y de tercera, dependiendo, como te digo, de ese nivel social, del estado de salud y del tipo de trabajo que tuviera el cabeza de familia. Muy rara vez podías comprar café, chocolate o jabón con tus cupones, y más raro era aún que tuvieras la opción de comprar carne, leche o huevos. En eso eran unos afortunados los que vivían en el campo y tenían su propio huerto y sus propios animales.
No te muevas, Pedro, porque seguro que más de una vez habrás oído tú y los que nos oyen hablar de la maniobra de Heimlich. Es un procedimiento de primeros auxilios para desobstruir el conducto respiratorio bloqueado por un trozo de alimento o cualquier otro objeto. Es una técnica efectiva para salvar vidas en caso de asfixia por atragantamiento. ¿Esta técnica a quién se la debemos?
Pues mira, se llama así por el doctor Henry Heimlich, quien la publicó por primera vez el 1 de junio de 1974 en la revista Emergency Medicine. Según este médico, si la obstrucción es parcial, hay que evitar dar golpes en la espalda. Y si es total, hay que colocarse por detrás de la víctima y abrazarla por debajo del abdomen, presionando hacia adentro y hacia arriba a base de movimientos rápidos y fuertes hasta que expulse el objeto.
Tal día como hoy, del año 2006, hace 14 años, le dijimos adiós a Rocío Jurado.
Como una ola, tu amor llegó a mi vida, como una ola de fuego y de caricias,
Su nombre era María del Rocío Trinidad Mohedano Jurado y nació en Chipiona, en Cádiz, en 1944. A lo largo de su carrera vendió más de 35 millones de discos y recibió 150 discos de oro y 80 de platino. En el año 2000 obtuvo el premio La Voz del Milenio a la mejor voz femenina del siglo XX, otorgado en Nueva York. Falleció el 1 de junio de 2006 a los 61 años.
Como las alas al viento, yo le llevo a Dios mi corazón, a ese Dios que vive llena de su amor.
Te hablo ahora de un asunto bien diferente. El nombre de nuestro siguiente protagonista es David Berkowitz. Ha pasado a la historia criminal de los Estados Unidos como el hijo de Sam. Hoy día permanece en una prisión de máxima seguridad en ese país. Esta es su historia. El joven Robert Violante no sabía que aquella noche del 31 de julio de 1977 se convertiría en la última víctima de un despiadado asesino. El hijo de Sam. Sobre las 2:45 de la madrugada, después de cenar junto a su pareja, Robert y ella se subieron al coche y se adentraron en un lugar tranquilo. Buscaban un rato de intimidad antes de volver a casa. En ese instante, David Berkowitz, apodado el asesino del calibre 44, salió de entre las sombras con su revólver en la mano. Se acercó al coche con sigilo. Se inclinó ante la ventanilla del copiloto y disparó 4 veces. El resultado fue espantoso. Stacy murió pocas horas después en el hospital a consecuencia de las graves heridas que tenía en el cráneo. Su novio, Robert, sobrevivió, pero lo hizo en unas condiciones lamentables. Las balas le habían destrozado los tímpanos y le habían reventado las 2 cuencas oculares. Quedó ciego y sordo para el resto de su vida. Esta sangrienta escena fue el último acto criminal del hijo de Sam. Después de asesinar a 11 personas y dejar gravemente heridas a algunas más, David Berkowitz fue condenado por un jurado popular a 6 cadenas perpetuas. Hoy, el asesino del calibre 44, aquel que aseguraba matar por órdenes de un perro poseído por el demonio, cumple condena en una prisión de máxima seguridad. Hoy día, su revólver se expone en un rincón del museo del FBI. José Manuel Frías, muy buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, Adolfo.
Bueno, hoy 1 de junio, David Berkowitz cumple 67 años, un tipo, un criminal, que en su paranoia obedecía órdenes de un perro, que a su vez, estaba poseído por un demonio.
Nombraba a Lucifer una y otra vez, lo invocaba diciéndole hijo del dolor. Le decía, príncipe, mi príncipe, ven a mí ahora mismo, toma el control de este ser. Entonces me sentí despojado de mi personalidad y que algo me poseía de alguna forma.
¿Y cuándo cometió su primer asesinato?
Aquel primer asesinato se produjo en la noche del 29 de julio de 1976. Dona Lauria y Jody Valente, de 18 y 19 años respectivamente, estaban dentro del coche de la propia Jody, en la puerta de la vivienda de Dona, de la que se estaba despidiendo. Era la una de la madrugada cuando Dona abrió la puerta, dispuesta a entrar en su casa, cuando vio a un joven que a pocos pasos sacaba un revólver de una bolsa y se ponía en cuclillas. En ese instante, David disparó a Dona en el cuello, provocando que empezara a desangrarse rápidamente. La chica todavía tuvo tiempo de levantar la mano en un intento de frenar la siguiente bala que se incrustó en el antebrazo. Cuando cayó al suelo, estaba prácticamente muerta.
Antes de que la compañera de Jody pudiera reaccionar, David le disparó en la cadera. Dolorida, cayó sobre el volante, presionando sin querer el claxon. Aquel ruido infernal provocó que David huyera y que el padre de Donna saliera de casa para ver qué ocurría. Aunque el hombre hizo todo lo posible por salvar la vida de su hija, ella murió en sus brazos. La amiga, Jody, sí salió con vida y pudo dar una descripción del asesino. Un hombre blanco, de unos 30 años, afeitado y con el pelo rizado. José Manuel, que nadie relacionó el siguiente ataque con el primero debido a la distancia, digo, parece ser, debido a la distancia física existente entre uno y otro, ¿verdad?
Efectivamente. El siguiente además se produjo algo más lejos, en una zona llamada Queens. Habían pasado 3 meses desde el primer crimen. Y en ese momento, en plena noche, una pareja salió de un bar de copas. Eran Carl Denaro, un joven de 20 años, y Rosemary King, una chica de 18. Los dos decidieron ir a un lugar apartado para tener un momento de intimidad. Y aquí ocurrió una confusión que le salvó la vida, posiblemente, a la muchacha. Se ve que el asesino, David, buscaba matar a una mujer. Y se dio la coincidencia de que el coche era de Rosemary y, por lo tanto, era Carl el ocupante del asiento del copiloto. Además, el chico tenía el pelo largo.
Es decir, ¿y David fue a por él pensando que era ella?
Pensando que era ella, pensando que era una chica. David se acercó con sigilo a aquel Volkswagen rojo, sacó su revólver del calibre 44, apuntó casi sin mirar a la ventanilla del copiloto y empezó a disparar a lo loco. Por suerte, solo una bala impactó en el muchacho, concretamente en la parte trasera del cráneo, aunque sin llegar al cerebro. El asesino salió huyendo y a Carl le salvaron la vida en el hospital.
En la madrugada del 27 de noviembre de 1976, también en Queens, en la calle 262, dos jóvenes estudiantes, Joan Lomino de 18 años y Donna De Masi de 16, conversaban tranquilamente. De pronto, por la otra acera se acercó un hombre que, al verlas, frenó de golpe y cruzó para dirigirse hacia ellas. David, acercándose, dijo: ¿Pueden decirme cómo se llega? José Manuel, ¿qué ocurrió en ese momento?
Pues en ese instante, sin mediar más palabra, sacó el revólver y comenzó a disparar contra ellas. Las dos intentaron correr y evitar las balas, pero varias de ellas impactaron sobre Joan y Donna. Al instante, David salió corriendo y se perdió por aquellos callejones. Un vecino que vio la escena llamó rápidamente a la ambulancia y hubo suerte, bueno, suerte relativa. A Donna la bala se le había incrustado en la nuca, pero su herida no revistió gravedad. Pero en el caso de Joan, la bala le había destrozado un tramo de la columna vertebral y quedó parapléjica.
¿Y transcurrió mucho tiempo hasta el siguiente crimen?
El siguiente fue el 29 de enero, año 1977. John Diel, de 35 años, y Christine Freund, de 26, eran novios desde hacía bastante tiempo, acababan de salir del cine y pensaban regresar pronto a sus viviendas debido al frío que hacía. En el momento en el que Christine arrancó el coche, el cristal de una ventanilla reventó. John no sabía lo que había ocurrido y cuando se giró, vio a su novia sobre el volante, sangrando abundantemente. La muchacha murió poco después en el hospital. La bala le había destrozado el cráneo.
A partir de ese momento, él se corroboró que todos los ataques habían sido realizados con un revólver del calibre 44. Los agentes empezaron a pensar que un mismo asesino estaba detrás de cada escena del crimen. Lo único que les confundía era el cambio de aspecto, según los testigos. Unas veces tenía el pelo moreno y corto, y otras largo y rubio. Y el asesino José Manuel volvió a las andadas el 8 de marzo de 1977, ¿verdad?
Efectivamente. Ese día, a eso de las 7:30 de la tarde, Virginia Bosquerichia, una estudiante armenia, regresaba desde la Universidad de Columbia en Manhattan hacia su vivienda en Exeter Street. En ese momento se tropezó con un hombre que la encañonó con un revólver y que, sin mediar palabra, le disparó en la cara. Aunque la muchacha había intentado taparse con los libros de texto que llevaba, la bala los atravesó, penetró por su labio superior y se incrustó en el cerebro, provocando su muerte inmediata.
Una nueva pareja sufriría el azote del asesino del calibre 44 en la noche del 31 de julio de 1977. La joven, Stacy Mokovich, de 20 años, había salido a cenar con su pareja, con Robert Violante. A eso de las 2:45, aparcaron el coche en una zona tranquila, en Short Parkway. Después de un paseo, regresaron al vehículo. Y en ese momento de intimidad, José Manuel, fue interrumpido por nuestro asesino, ¿verdad?
Y de nuevo fue por un tiroteo que sorprendió a las víctimas. Pero esta vez había un testigo. Era Tommy Zaino, un muchacho que estaba con su pareja en un coche, medio escondido entre los árboles, y pudo ver perfectamente cómo el asesino, hablamos de un hombre de pelo rubio, de cuerpo rondo, se acercaba al vehículo y disparaba 4 veces. Incluso existieron otros testigos que vieron a un hombre con una especie de peluca rubia, lo que explicaría las diferencias en las descripciones, y este hombre huyó en un vehículo blanco, en un Ford Galaxy. El caso es que nada más llegar al hospital, Stacy murió fruto de las heridas, Robert sobrevivió, aunque quedó en un estado lamentable, con los oídos destrozados y las 2 cuencas oculares reventadas. Vivió ciego y sordo el resto de su vida.
Hay un detalle muy importante, y es que David Berkovich, en la noche de este último asesinato, había aparcado en una zona prohibida y además había sido multado, ¿no?
Sí, fue muy importante porque los agentes estudiaron a todos los coches que habían sido multados en el entorno y dieron con uno sospechoso. Era un Ford Galaxy. Estaba a nombre de alguien a quien ya conocemos, David Berkovich, y a su vivienda en Pine Street 35. Allí se dirigió el detective James Justud para investigar y así lograron detenerlo. Cuentan que se mantuvo sonriente en todo momento y que en una ocasión dijo, con todo descaro, «Ya saben a quién tienen». Soy el hijo de Sam. David fue condenado por un jurado popular a 135 años de cárcel, que son 6 cadenas perpetuas.
Entramos en nuestra sala de juicios. Allí nos espera su señoría, el juez Bernardo Pinazo. Querido juez, muy buenas noches y bienvenido.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Bernardo, ¿qué te gustaría añadir a este caso?
Pues mira, confesó todos sus crímenes en el juicio, pero también trató de alegar locura afirmando escuchar la voz de un demonio de 6.000 años reencarnado en Sam, que era el perro de su vecino. Una vez en la cárcel, reconoció haber formado parte de un culto satánico relacionado con Charles Manson y aseguró que sus crímenes no los cometió solo, sino que habían sido varios los tiradores con un calibre 44. Curiosamente, en la prisión fue asaltado por otros reclusos y degollado, y sobrevive con una cicatriz de 56 puntos en el cuello, casi nada. A pesar de ser un claro enfermo mental, sin embargo, como vemos, fue condenado, y eso tiene una fácil explicación. El concepto de imputabilidad, esto es la responsabilidad penal, tiene una base psicológica y que comprende un conjunto de facultades psíquicas mínimas que deben poseer un sujeto para que pueda ser declarado culpable. Según la doctrina, la imputabilidad requiere 2 elementos, la capacidad de comprender el carácter antijurídico del hecho y la capacidad de dirigir la actuación conforme a dicho entendimiento. Esto es, la inteligencia y la voluntad son pues la base psicológica de la imputabilidad penal, de lo cual se deduce que no toda alteración mental, por muy fuerte que sea, pues puede afectar esas funciones. Por lo tanto, si el enfermo es consciente del mal que está cometiendo o que ha cometido, será condenado, como es el caso de esta noche.
Querido juez, gracias por atenderme a estas horas. Un abrazo muy fuerte.
Pues muchas gracias y buenas noches. Abrazo a todos.
David Berkovich, el hijo de Sam, el asesino del calibre 44, continúa cumpliendo condena en una prisión de la que a priori nunca saldrá. El morbo de la gente convirtió su apartamento tras su detención en el punto de encuentro de amantes de lo siniestro. Fueron muchos los que desvalijaron la casa esquivando a las autoridades para hacerse con un trozo de pared, o con un picaporte, o con un penacho de alfombra. Hoy, lunes 1 de junio, el hijo de Sam cumple 67 años.
Estás escuchando La Noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Me acerco a todos vosotros esta mañana a través de este mensaje para transmitiros, con singular emoción, una importante decisión y las razones que me mueven a tomarla. Estas palabras las pronunciaba don Juan Carlos el 2 de junio de 2014. Era el principio de su discurso de abdicación.
Hoy, cuando vuelvo atrás la mirada, no puedo sino sentir orgullo y gratitud hacia vosotros. Orgullo por lo mucho y bueno que entre todos hemos conseguido en estos años. Y gratitud por el apoyo que me habéis dado para hacer de mi reinado, iniciado en plena juventud y en momentos de grandes incertidumbres y dificultades, un largo periodo de paz, libertad, estabilidad y progreso.
España vivía un momento histórico. Se trataba de la séptima abdicación de un rey de España y la cuarta, si solo contamos, la de monarcas que estaban en el trono y abdicaron de forma voluntaria. Y como todos sabemos, el rey Juan Carlos lo hacía a favor de su hijo, el príncipe Felipe, que dos semanas después se convertía ya en el rey Felipe VI. Durante la ceremonia de proclamación ante las Cortes, Felipe VI expresaba su fe en la unidad de España, en una España unida y diversa en la que caben todos.
Queda proclamado rey de España don Felipe de Borbón y Grecia, que reinará con el nombre de Felipe VI. ¡Viva el rey!
¡Viva!
¡Viva España!
¡Viva!
El miércoles en Reino Unido será un día de homenajes. Un día para recordar a los fallecidos en el atentado ocurrido en el Puente de Londres y en el Borough Market del 3 de junio de 2017. Un coche ocupado por tres yihadistas comenzó a atropellar a quienes caminaban por allí. Acto seguido, los terroristas se bajaron del vehículo para apuñalar a más personas.
Aquel día, aquel atentado, tampoco lo olvidaremos aquí en España, porque un español tuvo el valor de enfrentarse a los yihadistas y fue asesinado. El mundo lo recuerda como el héroe del monopatín. Nosotros le ponemos nombre. Fue Ignacio Echeverría.
Joaquín Echeverría, padre de Ignacio.
Esa noche supimos que había habido un atentado. Al día siguiente, pues fue cuando empezamos a preocuparnos, cuando vimos que Ignacio en los WhatsApp no aparecía. Cuando sabemos que Ignacio intervino en el atentado y que no aparece, pues ya suponemos que o está herido y probablemente en un hospital, o está muerto y no sabemos dónde.
Ignacio era empleado de banca, de 39 años, y aquel sábado por la noche había quedado con unos amigos. Al pasar por el Borough Market, vio cómo una chica era agredida. Ignacio cogió el monopatín que llevaba en la mochila y, sin saber que se enfrentaba a un yihadista, consiguió detener la agresión, y la chica sobrevivió. Acto seguido, trató de golpear con el monopatín al atacante cuando agredía a un policía. En aquel momento, Ignacio Echeverría recibió dos puñaladas por la espalda. Ya herido de muerte, consiguió que varias personas se pusieran a salvo antes de ser alcanzadas por los terroristas.
Él fue una de las 8 víctimas de los yihadistas en aquel atentado, del que pasado mañana se cumplen 3 años. Su cuerpo fue recibido aquí en España con honores y sobre su féretro se colocó la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil, que le fue concedida a título póstumo.
Seguimos haciendo memoria y recordando personajes y acontecimientos que serán noticia esta semana. Hablamos ahora de uno de los más grandes, no solo como deportista, sino también como persona, Rafa Nadal.
Yo creo que el ganar, claro, que te hace feliz momentáneamente, ¿no? Pero lo que te hace feliz no es la victoria, es la satisfacción personal que tienes de haber trabajado y haberte entregado todo lo que has podido para poder llegar ahí.
Nadal está considerado como uno de los mejores deportistas y tenistas de la historia y el mejor de todos los tiempos en pistas de tierra batida. Enumerar su palmarés nos llevaría tiempo, pero por poner algunos ejemplos, ha sido campeón de 19 torneos de Grand Slam, lo que le coloca como el segundo jugador profesional con más títulos grandes en la historia del tenis, solo por detrás del suizo Roger Federer con 20 títulos.
Ha conseguido el Roland Garros en 12 ediciones, siendo el tenista que más veces lo ha ganado. Wimbledon, en 2 ocasiones, el Abierto de Australia en 1, el Abierto de Estados Unidos en 4 ocasiones y atesora 5 David. También ha logrado con España la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 en individuales y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016 en dobles.
Nadal nació el 3 de junio del 83, por tanto el próximo miércoles cumple 34 años. Su tío y entrenador durante muchos años, Tony Nadal, hablaba así de él en la noche de Arjona.
Yo creo que es buena gente, lo principal. Creo que Rafael, por encima de todo, es buena gente. ¿Qué es lo que tiene que ser cualquiera? No. Yo la verdad es que no hago exageraciones de porque... No, mi sobrino es un muy buen jugador de tenis y es buena gente. Pero no más que eso.
Dejamos el tenis y pasamos página del calendario para hablar de una de las grandes figuras del mundo del fútbol. El 4 de junio de 1982, el Fútbol Club Barcelona anuncia el fichaje del futbolista argentino Diego Armando Maradona por casi 1.200 millones de pesetas, cifra récord para la época.
A José Maradona y gol. Gol del Barcelona conseguido por Maradona.
Inolvidable, el entusiasmo, la pasión de José Ángel de la Casa. Mónica, tú que has sido siempre muy seguidora de Maradona, ¿de dónde venía y cuál fue?
Y muy del Barça.
Y muy del Barça.
ni una cosa ni la otra, pero bueno, yo te lo cuento.
¿De dónde venía y cuál fue la trayectoria con el Barça?
Pues mira, Maradona jugaba en el Boca Juniors y se estaba preparando con la selección argentina para disputar su primer mundial. Estamos hablando de España 82. La selección argentina se hospedaba en Barcelona para jugar el mundial de España y la directiva azulgrana aprovechó, ahí estuvieron rápido, para cerrar la compra.
Andrés, tú si quieres aficionado al Barça, cuéntame más cosas.
Perdona, pero yo soy bético, Arjona, pero
tú
yo
también,
te cuento. Yo soy,
tú
sí, señor,
también,
sí, señor.
Mío.
Pero bueno, yo te hablo del Barça. El primer partido oficial de Maradona con ese equipo fue el 4 de septiembre del 82, donde, pese a que marcó un tanto, su equipo cayó con el Valencia 2-1. Estuvo en el Barça 2 temporadas y fue su participación realmente, ¿para qué lo vamos a negar, Arjona?, irregular. En la primera tuvo una hepatitis, que le mantuvo alejado de los campos por 3 meses, y en la segunda, una rotura de tobillo de la que tardó 3 meses y medio en recuperarse.
A todo esto hay que sumar que en la final de la Copa del Rey de la temporada 83-84 frente al Atleti de Bilbao, el Barcelona perdió y hubo una pelea entre jugadores que provocó una sanción de 3 meses sin jugar para Maradona.
Final del partido cuando ha habido una agresión entre Maradona y jugadores del Atleti de Bilbao. Atención, se están golpeando sobre Maradona y hay un enzarzamiento general, ahí lo ven ustedes, de Maradona con varios jugadores del Atleti de Bilbao. Ha llegado ahora Miguel y le ha golpeado también Clos sobre Pachi Salinas.
José Ángel de la Casa, desde luego pasión con los goles, ¿no? Pero la bronca sí que se venía arriba, claramente.
Bueno, esta bronca, como tú dices, hizo que el presidente Núñez, José Luis Núñez, aceptara una oferta del Nápoles italiano para traspasar al argentino para quitarse esa patata caliente. Y ahí terminó la historia del Pelusa con el Fútbol Club Barcelona.
Bueno, dejamos el fútbol, volvemos al tenis.
Va a entrar y entró, yo creo que se ha acabado. Va a entrar y entró, yo creo que se ha acabado. 22 años
enorme.
Y campeona de Roland Garros. 22 años y se estrena nada menos que ante Serena Williams, la tenista más dominante de la historia. Primero Santana o Jimeno, luego Arancha o Bruguera, más tarde Moyá, Costa o Ferrero, hasta que llegó el monstruo, llegó un tal Rafa Nadal, y hoy escribe su nombre en esa lista dorada, Garbiñe Muguruza Blanco.
El 4 de junio de 2016, la tenista hispano-venezolana se proclama campeona del Roland Garros. Un aficionado, un seguidor, cada año, en cada edición, Pedro González vivió esa final, ¿verdad, Pedro?
Entró. Garbiñe Muguruza venía de caer en el Abierto de Australia en tercera ronda, pero llegaba al torneo galo con muchas ganas. Era el primer gran slam de su carrera y en la final tuvo que enfrentarse, lo acabamos de escuchar, a la número uno del mundo, Serena Williams. Muguruza ganó 7-5 y 6-4 y se convirtió en la primera española en ganar en París tras 18 años desde que lo hiciese Arancha Sánchez Vicario.
Quiero que sepa que mi timidez susiste en abandono.
Tiene ya 20 discos publicados. El último se llama El danzar de las mariposas. Lo publicó el año pasado. Él se llama José Luis Figuereo. Es gaditano. Nació el 4 de junio del 70 y, por lo tanto, el próximo jueves cumple 50 palos. Su nombre artístico es, señoras y señores, El Barrio.
Y yo sueno flamenco. Ay, yo sueno distinto.
El comienza tocando la guitarra con solo 9 años y con 14. Ya acompañaba a bailadores como Antonio Canales, como Sara Varas, en los tablaos de Córdoba y de Madrid. Querido Pedro González, hola de nuevo.
¿Qué tal?
Oye, ¿cuándo comienza y cómo comienza la carrera este pedazo de artista como cantante?
Pues mira, fue con este tema que estamos escuchando, titulado Yo sueño flamenco, que grabó en una maqueta en 1996 y que dio nombre a su primer álbum. A partir de ahí, se rebautizó con el nombre de El Barrio, en honor al barrio de Santa María de Cádiz, y aparece bajo un sombrero regalo de su omá, con una gran acogida en Cádiz y Andalucía.
Bueno, 2 años después publica el álbum Mi Secreto, pero su consolidación llegaría en el año 99 con Mal de Amores.
Si alguna vez tuviera el mar de amores, que me estaría yo marchitando.
Esta afirmación que yo hago de Mal de Amores, que lo consolida, ¿esto a qué viene? ¿Por el número de ventas? ¿Por la crítica? ¿Por qué?
Bueno, te cuento. Fundamentalmente porque comienza a vender discos y a darse a conocer ya fuera de Andalucía, que era de momento y hasta ese instante su ámbito. José Luis nunca ha sido un artista al que le guste mucho la promoción y por eso costó trabajo que saliera en televisiones, hasta que no publicó su cuarto álbum titulado La Fuente del Deseo en el año 2000, el que dicen los entendidos que es su mejor trabajo.
Como artista consolidado en el año 2001, El Barrio publica un disco de grandes éxitos y al año siguiente, tras un cambio de tendencia en su música, aparece Me Voy al Mundo.
¡Hey! Madre, yo me voy al mundo.
¡Oh!
No sé cuándo volveré. Llevo mi ropita al hombro y muchas cosas que aprendí.
En el año 2003, El Barrio rompe fronteras con el álbum Ángel Malherido.
Un ángel que enamora y que apenas tiene hora para la niña de mis ojos.
¿Qué es lo que pasó para que hubiera este repunte en la carrera del Barrio?
Pues te cuento, llenó el Palacio de Vista Alegre en la Comunidad de Madrid el 3 de abril del año 2004, siendo considerado el concierto de estilo flamenco más multitudinario de la historia hasta ese momento.
Ángel Malherido o Cuéntale se convierten poco a poco en grandes éxitos y El Barrio se ve obligado a editar este concierto en DVD. En DVD lo hizo en noviembre de ese mismo año, realizando para la ocasión versiones de temas como Todo tiene su fin de los módulos.
Siento que ya llega la hora, que dentro de un momento te alejarás al fin. Quiero que tus ojos me mire y que siempre recuerde el amor que te di. Pero quisiera...
Llegamos al año 2005. El Barrio da un giro de nuevo a su música y publica un álbum titulado Las Playas de Invierno, inspirado en poetas como Lorca, Alberti o Miguel Hernández.
La gira de ese disco la cierra de forma apoteósica en el Palau Sant Jordi de Barcelona el 4 de noviembre de 2006 con un lleno absoluto, y ese mismo año sale a la venta su recopilatorio Toda una década, que celebra sus 10 años de carrera musical.
De 2005 al 2007 llega el álbum La Voz de mi Silencio. Con este nuevo trabajo, El Barrio vuelve a tener un enorme éxito gracias a temas como este Orgullo, que se ha convertido en un himno para sus seguidores, y a temas que se han hecho tan populares como este. Y después del disco, la gira. El Barrio se embarca en una extensísima gira que cuelga el No hay entradas en casi todas las ciudades.
Fíjate, llena 2 días seguidos a principios de marzo de 2008 el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Ahí regresará el 5 y 6 de diciembre del mismo año, siendo el único artista hasta esa fecha en llenar 4 veces el recinto en cuestión de meses. Y en 2009 publica nuevo álbum titulado Duerme Vela, con gran influencia del rock andaluz.
Llegamos al 2011. Publica un álbum con escaso éxito titulado Espejos, y después la gira. El Barrio decide retirarse de los escenarios para aislarse y escribir nuevas canciones. Llegamos al año 2014, El Barrio reaparece.
He vuelto y nuevo
disco bajo el brazo, ya verán como un payaso habla de sus sentimientos. He vuelto, oirán como repaso alegrías y fracasos que he tenido hasta el momento. He vuelto, qué bonito ver persona que a mi música la asoma, soplo, vida, luz, aliento. He vuelto, porque el calor de los míos ha calado en mi sentido y es por eso que hoy he vuelto. He vuelto.
El barrio había vuelto. El regreso del barrio es a lo grande, con un álbum titulado Hijo del Levante y con temas tan reivindicativos como este que está sonando.
Tras 3 años de silencio, el barrio presenta un álbum cargado de temas que hacían referencia a sus raíces y donde el flamenco vuelve a cobrar protagonismo. Tras la publicación de este nuevo álbum, un triple disco de platino, y el barrio vuelve a la carretera llenando durante 2 noches consecutivas el Palacio de los Deportes de Madrid. Tras ese álbum publica un recopilatorio, se titulaba Esencias, y ahí comienza también una nueva gira, la de su 20 aniversario, en la que vuelve a colocar el cartel de 9 billetes en el Palacio de Deportes de Madrid, siendo, por cierto, el único artista que ha llenado este recinto en 19 ocasiones.
Saben a despedida los besos que me dan. Saben a despedida, tu gesto delataba que ya nada te dolía, y saben a despedida.
En 2017 llega un nuevo trabajo del barrio, el título genérico, Las costuras del alma.
A ver quién es el guapo que me ayuda a desvestir este cansado traje de la soledad. Hay algún valiente que use mi remiendo.
José Luis Figuereo, conocido como El Barrio, cumple 50 años el próximo jueves. Por eso hemos querido repasar algunas de las mejores canciones de su carrera.
Recuerda que su último álbum lo publicó en 2019 con el título de El Danzar de las Mariposas y que tuvo que aparcar la gira por eso de la crisis sanitaria. Como curiosidad, te diré, Adolfo, que entre las influencias musicales de este artista gaditano siempre van a estar Manolo Caracol, Alameda, Medina Zahara y, por supuesto, Triana.
Cada noche mi vida es para ti como un juego cualquiera y nada más, porque a mí me atormentaba el alma tu fiel.
Feliz cumpleaños al barrio. Bueno, a esta hora de la madrugada te propongo cruzar el charco, que la desgracia siempre ha rondado a la familia Kennedy. Es algo que todos conocemos y además se basa en hechos reales como el que te vamos a contar ahora. Madrugada del 5 de junio de 1968. El senador Robert Kennedy, hermano del presidente asesinado 5 años antes, celebraba el éxito de su campaña política. Su objetivo era ser candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos. Las cosas le iban bien. Acababa de triunfar en las primarias celebradas en California. Tras atender a la prensa, después de esa victoria, en el Hotel Ambassador de Los Ángeles, se escribió su final.
El equipo de seguridad de Robert Kennedy había diseñado el recorrido que debía seguir por el hotel para dirigirse a un grupo de afiliados demócratas, pero hubo que improvisar otro camino porque aquella noche la euforia trastocó todos los planes. Una circunstancia que un joven palestino llamado Shiram Bishara Shiram aprovechó para atacar al senador.
Vació contra él el cargador de su revólver y dejó a Robert Kennedy herido de muerte. El candidato sacó fuerzas para preguntar a su equipo si estaban todos bien, antes de perder la conciencia y ser trasladado al hospital, donde trataron de salvarle la vida sin éxito. Murió 26 horas después del ataque.
Fran Makovich, secretario de prensa de Robert Kennedy.
Senator Robert Francis Kennedy died at...
El senador Robert Francis Kennedy ha fallecido a la 1:44 de la madrugada de hoy, 6 de junio de 1968. Tenía 42 años de edad.
Sobre la autoría no hubo ninguna duda, puesto que el asesino fue grabado por los reporteros que cubrían ese evento de la campaña electoral del Partido Demócrata. Hoy los restos de Robert Kennedy descansan en el Cementerio Nacional de Arlington, muy cerca de los de su hermano John. El asesino sigue en prisión cumpliendo cadena perpetua.
Bueno, cambiamos radicalmente de tema. Ojo, porque hay que felicitar a uno de los nuestros. El cantante almeriense David Bisbal nació el 5 de junio del 79. Por tanto, el próximo viernes cumple 41 años. Ha vendido más de 6 millones de discos desde que salió de la primera edición de Operación Triunfo. Su último éxito lo ha logrado con...
Si tú la quieres.
Aitana, se llama Si tú la quieres, súbelo Campos. ...41 años, David Bisbal, muchas felicidades. Bueno, te propongo ahora que retrocedamos en el tiempo hasta una fecha muy concreta. Muchos afirman que aquel día cambió el curso de la historia. Pasó a la historia como el día D, el día en el que 160.000 soldados norteamericanos, británicos y canadienses desembarcaron al norte de Francia para luchar contra la Alemania nazi. Es la mayor invasión por mar que se recuerda y tuvo lugar en la madrugada del 6 de junio de 1944. Te hablo del desembarco de Normandía.
Su nombre en clave fue Operación Overlord y fue diseñada al milímetro durante meses por las fuerzas aliadas en la Segunda Guerra Mundial para derrotar al régimen nazi. El objetivo era acabar con Hitler. Al frente de aquella operación estaba el general Eisenhower, quien años después se convertiría en presidente de Estados Unidos y cuyo discurso antes de la invasión supuso toda una inyección de moral para las tropas.
Los hombres libres del mundo están marchando junto a la victoria. Tengo plena confianza en su valor, devoción al deber y habilidad en la batalla. No aceptaremos nada menos que la victoria total. Buena suerte, y todos supliquémosle la bendición al Dios Todopoderoso sobre esta grande y noble empresa.
En esta operación hubo varias claves. Una de ellas fue usar la información, o mejor dicho, la desinformación, para que los alemanes confundieran la fecha y el lugar del desembarco. Así, los aliados tendrían a su favor el factor sorpresa. Aquel 6 de junio, del que esta semana se cumplen 76 años, más de 5.000 barcos y 13.000 aviones iniciaban la invasión en varias playas de la región de Normandía.
¿Qué demonios ha sido eso?, gritó un teniente. ¿Una mina? Otra explosión. Eso no es una mina, dijo nuestro sargento. Nos están bombardeando desde la playa. Empezamos a ver cuerpos ensangrentados flotando cerca de nosotros en el agua. Algunos estaban vivos y pedían nuestra ayuda mientras pasábamos. Teníamos órdenes estrictas de no parar. Apretamos los dientes y apartamos la mirada.
Solo aquel día murieron miles de soldados de ambos bandos, pero la batalla no había hecho más que comenzar.
La victoria aliada no fue cosa de un día. Pasaron casi 3 meses hasta que se dio por finalizada la operación Overlord tras el golpe de efecto que supuso el día D. El resultado de aquella operación de los aliados contra Hitler fue la liberación de París. Era el comienzo del repliegue de la ocupación alemana.
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
7 de junio de 1968. ETA mataba por primera vez. La víctima era un guardia civil, el señor José Pardines, asesinado mientras regulaba el tráfico en una zona de obras en la carretera nacional 1, a su paso por Villabona, en Guipúzcoa. Aquel fue el primer atentado mortal y Pardines, la primera de las 829 víctimas que se cobraron los asesinos terroristas.
José Pardines siempre tuvo claro que quería ser guardia civil, como su padre y como su abuelo. Aquel año 68 fue destinado al destacamento de tráfico de San Sebastián. El 7 de junio de hace 52 años debió ser un día normal, una jornada más de trabajo. Pero todo cambió cuando en aquel control Pardines decidió parar a un Seat blanco cuya matrícula le pareció reconocer. Aquella numeración le recordaba a la de un coche robado.
Pidió a los ocupantes la documentación del vehículo y mientras la comprobaba, aquellos dos hombres se bajaron del coche y uno de ellos disparó al agente en la cabeza, para después rematarlo con otros 4 tiros más. Un camionero llamado Fermín Garcés, alertado por los disparos, trató de reducir a los etarras que consiguieron huir.
Fue todo en segundo. Oí un disparo y a lo que miro para a la carretera, vi cómo caía el guardia muerto. Yo que lo veo como caía el guardia muerto y le meten 4 tiros más, yo salgo disparado de la cabina y voy a por ellos.
Horas después, los terroristas fueron localizados. Uno murió tras un forcejeo y otro acabó detenido. Por cierto, el compañero de patrulla de José Pardines, Félix de Diego, también murió asesinado por los asesinos de ETA 11 años después.
¿Cuántos años tiene, señor Turín?
27.
¿Cuántos tenía cuando fue nombrado miembro de Cambridge?
24.
¿Y entonces cuántos tenía cuando publicó este ensayo cuyo título entiendo a duras penas?
23.
¿Y no cree que todo eso lo convierte en un auténtico prodigio?
Es Alan Turing, matemático londinense, padre de la computación y de la informática que hoy conocemos. Falleció el 7 de junio de 1954. Andrés, el domingo se cumplirán 66 años.
Y sobre él, Arjona, te contaré que fue un niño muy precoz, que aprendió a leer solo en menos de un mes, o que a los 23 años ya era profesor del King's College de la Universidad de Cambridge, donde se había graduado con honores un año antes. Cuando irrumpió la Segunda Guerra Mundial, Turing ya trabajaba para el Servicio de Inteligencia Británico. Sabían que sus conocimientos en materia de computación podrían ser de mucha ayuda para traducir los mensajes cifrados que comenzaron a usar los alemanes.
Les presento a Enigma, los detalles de cada ataque sorpresa, cada convoy secreto y cada submarino alemán en el Atlántico pasan por este trasto y salen transformados en un galimatías.
Alan Turing se marcó el objetivo de descifrar Enigma, la máquina que los nazis utilizaban para sus comunicaciones militares a través de un código que creían indescifrable. A él le bastaron 3 meses para traducirlo. A finales de 1939 nació la bomba, la máquina que Turing y un colega de Cambridge idearon para descodificar los mensajes nazis, algo que Hitler y los suyos ni siquiera podían imaginar.
O.
O.
A.
A.
Y.
Y.
R.
R.
Y.
Y.
KMS Jaguar se dirige a 53 grados, 24 minutos norte y un grado oeste.
El 7 de junio de 1954, a los 41 años, el cuerpo de Alan Turing aparecía sin vida en su casa. Estaba tendido sobre la cama de su habitación. Los análisis revelaron que había fallecido tras comer una manzana contaminada de cianuro.
No tenemos tiempo para más, eso sí, tiempo para recordar a los que ya no están, a los que han muerto durante la pandemia. Que tengas feliz semana. Hasta el próximo lunes.
Soledad va a ser.
me toque hacer. Contaré que es amor, juraré que es pasión, y diré lo que siento con todo cariño, y en ti pensaré. Dejaré el corazón, seré toda emoción. La verdad es que miento, que vivo pensando si te olvidaré. Cuando al fin acabó la ilusión que inventé, y se va la emoción, yo quisiera también ver el tiempo correr. Ya no sé quién me amó, qué habré dicho, no sé. Y es entonces que entiendo, se mide el amor cuando acabe el placer. Sigue dentro de mi pecho y vivo recordando. Cuando pienso en ti, yo siento que te estoy amando. Y cuando llega el deseo, es tu nombre que llamo. Puede que no seas tú, pero es a ti a quien amo. Amor, juraré que es pasión, y diré lo que siento con todo cariño, y en ti pensaré. Dejaré el corazón, seré toda emoción. La verdad es que miento, que vivo pensando si te olvidaré. Cuando al fin acabó la ilusión que inventé, y se va la emoción, yo quisiera también ver el tiempo correr. Ya no sé quién me amó, qué habré dicho, no sé. Y es entonces que entiendo, se mide el amor con